8:19 y estamos haciendo una recorrida por los distintos distritos escolares de las provincias, después de la reunión, es una reunión importante para replanificar del Consejo Federal de Educación, donde participan el ministro nacional, Nicolás Trotta, y los ministros provinciales, o los representantes provinciales, para ir viendo semejanzas y particularidades de cada uno de los procesos de restitución de las clases en la República Argentina. Martín Müller es titular del Consejo General de Educación de Entre Ríos, está en línea con nosotros. Ministro Fernando Piana lo saluda, ¿qué tal?
Buen día, Fernando, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente para nosotros, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo se prepara Entre Ríos en ese sentido? ¿Cuál es la...? Digo esto porque si hay algo que vemos en el mapa de Entre Ríos es una diferencia en términos de contagios y de casos de la costa del río Uruguay y de la costa del río Paraná.
Sí, bueno, en primer lugar, a nosotros el protocolo marco aprobado el jueves pasado nos da, de alguna forma, un piso firme sobre el cual empezar a planificar algo que ya veníamos en discusión, en debate, generando consenso con los necesarios actores que debíamos entablar ese diálogo, pero esto ya nos empieza a ordenar, obviamente, quizá no en términos de plazos, porque, bueno, claramente la provincia de Entre Ríos tiene una situación que se ha complejizado en las últimas semanas, sobre todo en torno a la ciudad de Paraná y a la zona metropolitana de Paraná, en términos de cantidad de casos. Sí. Pero claramente, y en función de eso, nosotros queremos tomar una decisión en el momento que pueda ser tomada, con mucha responsabilidad, pero que trate de ser homogénea para el territorio. Sí. Nosotros pensamos que la vuelta a clases no debe profundizar las inequidades que de hecho ya la situación en términos educativos genera, digamos, porque claramente no es una situación de normalidad y eso impacta en las posibilidades que tienen los diferentes estudiantes. Entonces, la vuelta vamos a tratar de que sea lo más homogénea posible en función de que todo el territorio provincial pueda, de alguna u otra forma, volver al mismo tiempo.
Y después la pregunta obligada y que la venimos haciendo en distintos lugares, ¿cómo se incorpora toda esta virtualidad en términos de evaluación? Más que nada, por el otro día estábamos charlando con un colega de otra provincia que decíamos, bueno, calificación no es lo mismo que evaluación y la calificación depende de un futuro presencial, pero sí se puede evaluar. ¿De qué forma están evaluando en Entre Ríos esta virtualidad?
Bueno, nosotros también creemos que es una oportunidad para repensar la evaluación. En realidad, la evaluación formativa, que es lo que la mayoría de las provincias están implementando, que tiene justamente que ver con esto que vos decís, es pensar el proceso de aprendizaje y de enseñanza, pensar también lo que ha hecho, repensar y evaluar lo que está haciendo el docente en el proceso y en la comunicación que tiene con sus estudiantes y alumnos. Es una forma novedosa de evaluar, que va más allá de pensar el momento en el cual uno toma un examen tradicional, que puede seguir existiendo y que es una herramienta más de un proceso de evaluación, pero que no es el todo. Entonces hoy lo que estamos haciendo es justamente quitando algo que es imposible hacer, que es ese examen presencial en el cual poner una nota, que hoy sería reproducir injusticias porque no todos nuestros estudiantes tienen las mismas posibilidades de aprender o de alcanzar de tener acceso a los contenidos de la misma forma. Así que ese es, a nosotros creemos que es un no termina de ser una evaluación completa, pero sí es una gran oportunidad para repensar la tarea docente en términos de la evaluación. De esa manera creemos que, y quizá más ordenadamente, la vamos a llevar adelante en el segundo cuatrimestre, porque aún pensando la vuelta presencial de las clases, va a haber muchos grupos que o van a tener que esperar para volver a clases o van a seguir alternando presencialidad con virtualidad. Sí. Por lo tanto, ese esquema tiene que seguir siendo pensado, uno diría, para todo para todo lo que falta del ciclo lectivo 2020.
Si bien Entre Ríos, más allá de que tiene zonas rurales y semirurales, no es de un terreno complejo en el sentido que puede ser un terreno montañoso, ¿cómo está el tema de la conectividad para las distintas zonas? Digo, porque muchas veces hay problemas de conexión y eso lesiona también la igualdad, el acceso equitativo, ¿no?, a lo que es la educación en la virtualidad.
Sí, totalmente. La provincia de Entre Ríos está en el promedio nacional respecto al alcance de la conectividad a nivel territorial. Esto tiene que ver, es una gran deuda que creo que tenemos como sociedad, y hoy se instala como una necesidad, un derecho claramente, y impacta obviamente en la zona, fundamentalmente en la zona rural, en la zona del norte de Entrerriano, en la zona del sur, en la zona de islas. Y bueno, ahí claramente hay que reivindicar la tarea docente de llegar con material impreso, sobre todo con el material que vino del Ministerio de Educación y que está viniendo, digamos, de los cuadernillos de la propuesta Seguimos Educando, pero a nosotros nos deja claramente una prioridad como política de Estado, que es la de alcanzar mayores niveles de conectividad, llegar al 100%, que es algo que está en los planes consecutivamente de las gestiones educativas, pero creo que hoy ya se instala como una realidad. Por suerte, la provincia de Entre Ríos ha constituido una empresa del Estado en torno a la empresa de energía provincial, y bueno, con ellos y con la Secretaría de Modernización estamos empezando a transitar un camino que va a ir de la mano de las políticas nacionales, del Plan Nacional Juana Manso, para lograr en un corto plazo llegar a tener nuestras escuelas conectadas.
Ministro Miller, la última tiene que ver con el proyecto de ley del gobernador Bordet que se sancionó, de emergencia económica, que tiene puntos realmente interesantes, como esto que fija un 10% del impuesto inmobiliario anual de aporte de aquellos propietarios de más de 1.000 hectáreas, pero también tiene algo que, a mi juicio, usted me dirá si estoy equivocado o no, es antipático, como un emparejamiento a las paritarias de un porcentaje X, donde se mezclan docentes y otros tipos de actores sociales después de una etapa de 4 años de retracción económica. Digo, ¿cómo se enfrenta esto? Porque parece tiene un nivel de injusticia.
A ver, es una ley que claramente tiene en primer lugar un carácter de emergencia, no puede ser leída fuera del contexto que ha dejado la pandemia. En primer lugar, la retracción económica fenomenal que está viviendo el país, pero que obviamente no se diferencia de lo que pasa en la provincia. También una situación de desbalance fiscal que viene dándose desde agosto del año pasado, en la cual se redujeron unilateralmente las coparticipaciones en las provincias, y una situación compleja de nuestra caja de jubilaciones, que es nuestra, es autónoma, y que claramente presenta un déficit permanente que debe empezar a ser discutido y ordenado. Eso es una responsabilidad que tenemos todos, incluso uno habla desde el mismo lugar también de pertenecer al ámbito del Estado, y creemos que debe ser leída en ese plano la medida, que obviamente impacta en algunos sectores del empleado estatal en general, pero tiene un carácter progresivo en términos de que quienes más ganan, más van a aportar, y es menor el impacto, solamente es un aumento del 16% que cualquier empleado aporta a nuestra caja de jubilaciones, al 18%, digamos, un 2% de descuentos que van destinados a sostener nuestra caja de jubilaciones. Uno cree que sí, si bien no es grata la medida, debe ser comprendida en una situación más general de que la economía, que está la forma en que la pandemia está afectando a la economía de cualquier estado, provincial o nacional, en cualquier lugar del planeta.
Muy bien, ministro Müller, gracias por estos minutos con la Radio Pública.
No, por favor, ustedes.
Que tenga muy buen día. Bueno. Martín Müller es titular del Consejo General de Educación de Entre Ríos, es el ministro de Educación, una cuestión de nombres. La explicación de la ley de emergencia, bueno, es la que da el propio gobernador de la provincia, Bordet. De todos modos, lo complejo y lo que dicen los gremios estatales y docentes de la provincia es que se suspenden todos los dispositivos de actualización de haberes, por ende las paritarias, es decir, se hace una paritaria a la europea, es decir, si en muchos países de Europa el gobierno dice, bueno, hay un 10% de aumento y todos se tienen que ajustar a ese 10%, pero venimos de una retracción económica de 4 años y una retracción económica a motivo de la inactividad económica motivada por la pandemia, no es justo que en esos 4 años hubo ganadores extremos, y en especial en la provincia de Entre Ríos, los ojeros y los criadores de pollo, particularmente como dos industrias muy pujantes en la provincia de Entre Ríos, y que docentes y estatales tengan que pagar a la par de esos sectores, más allá de que es progresivo. Pero bueno, dicho está, hay una explicación del ministro en ese sentido, y ya hay de hecho protestas en la provincia de Entre Ríos de los gremios docentes, habrá seguramente alguna otra manifestación. 8:30 en la República Argentina, Fernando Pedernera y las noticias.